Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo. Informativo.
Muy buenas noches, amigos radioyentes, bienvenidos a Recuento Informativo. Estamos a punto ya de presentarles este servicio de noticias y comentarios que llega a sus hogares a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos, como cada día, con el jolongo al hombro, Jorge Trilla, nuestro productor, y este servidor de ustedes, Julio de Torino, y comenzamos pues con un abrazo fuerte, afectuoso, sincero, para cada uno de ustedes, nuestros queridos radioyentes. Tenemos el resumen ya de toda la actualidad noticiosa, y como cada día, nuestro énfasis está en las noticias de Cuba. Lo que ocurre en la isla, lo que allí se publica respecto a noticias, lo que aparece en otros lugares del mundo con relación a Cuba y, pues, en exclusiva, directamente desde la isla, opositores, promotores de derechos humanos, periodistas independientes, etcétera, que nos reportan desde allá para ponernos verdaderamente al día. Lo que la dictadura castrista trata de ocultar, aquí se lo presentamos a ustedes para que estén bien informados. También vamos a actualizarnos respecto a lo que ocurre en otros lugares del mundo. Eso será en nuestro segmento Mirada al Mundo. Igualmente con los deportes, Jorge Trilla nos presentará lo último del mundo deportivo. Al final, pues cerraremos el programa, como siempre, con nuestro comentario Cantaclaro. Y esto lo vamos a comenzar inmediatamente porque es mucho el material, pero solamente en un segundo queremos reiterarle nuestra petición de que nos ayuden a divulgarlo, que sumen oyentes a Radio República, que cada vez sean más los cubanos que tienen acceso a información libre y veraz como esta que se le ofrece aquí, a comentarios sinceros, no parcializados, y desde luego todo esto en espíritu de fraternidad, que es lo que pretendemos, en espíritu de búsqueda de la libertad, que es nuestra meta, que es lo que queremos para Cuba y para todos los demás. Comienza ya para ustedes esta edición de Recuento Informativo. Hoy es martes 15 de mayo de 2018 y aquí están los titulares de las principales informaciones de este día. La Bienal contestataria que artistas independientes cubanos se propusieron llevar a cabo ha concluido a pesar de las presiones aplicadas contra ella por la seguridad del Estado. La organización contestataria Cuba Decide pide a los países de la Unión Europea que no ratifiquen el pacto con La Habana. Médicos cubanos que trabajan en el país africano de Ghana no cobran desde hace 8 meses. Más de 13.000 incendios se registraron en Cuba en el año 2017. Activistas presentan una solicitud de habeas corpus a favor del preso desaparecido César Iván Mendoza. La dictadura impide a otra dama de blanco salir del país para recibir un reconocimiento internacional. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Jorge Luis García Pérez Antúnez, el dirigente opositor, quien reporta desde Placetas el inicio de la jornada Boitel y Zapata viven. Y en Mirada al Mundo, nuestro segmento que se dedica a la actualidad internacional, la Iglesia mediará en la crisis de Nicaragua en tanto aumentan las protestas populares en contra del régimen de Ortega y Murillo. El Grupo de Lima hizo un último llamamiento a Nicolás Maduro para que suspenda las elecciones generales a celebrarse el próximo domingo. Servicios secretos de Gran Bretaña alertan de que el grupo terrorista islámico ISIS planea ataques devastadores en Europa. El Parlamento catalán invistió el lunes al radical separatista Quim Torra como nuevo presidente regional. Estados Unidos inauguró oficialmente su embajada en Jerusalén. Y yendo ahora a las notas del mundo de los deportes, que Jorge Trilla nos estará ampliando ya dentro de un poco rato, pues tenemos por acá que en el fútbol, Gareth Bale tiene méritos para ser titular en el Real Madrid en la venidera final de la Liga de Campeones. Acá en el béisbol, los Atléticos de Oakland derrotan a los Medias Rojas de Boston. Los detalles de estas noticias, tan pronto regresemos con ustedes, amigos, aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y ya tenemos la ampliación de las principales informaciones. Un evento artístico que contó con todas las tácticas obstruccionistas y la represión incluso de la dictadura castrista concluyó en La Habana tras lograr los objetivos que sus organizadores se propusieron. La Bienal Alternativa ha resistido el pulso del gobierno y cerró este martes su primera edición, habiendo completado su programa a pesar de las presiones. Las autoridades que ya marcaron desde el inicio al evento, acusándolo de estar financiado por la contrarrevolución, ha puesto todo su empeño para impedir la participación de un buen número de artistas nacionales y extranjeros, además de someter a cercos policiales los espacios donde se llevaba a cabo las exposiciones. El evento alternativo, que surgió tras el anuncio del Ministerio de Cultura de postergar hasta el año 2019 la 13ª Bienal de La Habana, ha logrado su objetivo inicial de otorgar visibilidad a los artistas más jóvenes, además de crear un espacio que promueva el debate en un escenario de libertad. Esto se anota como una victoria del pueblo cubano, particularmente de los artistas independientes, al lograr pues que el régimen tuviera que aceptar, sin que por ello dejara de obstaculizar, la celebración de las exposiciones artísticas y demás actividades propias de este tipo de evento. En otra noticia que está llegando, en este caso desde Bruselas, dice que la plataforma Cuba Decide mostró este lunes su decepción y preocupación ante la reunión conjunta que mantendrán este martes, deben haberla sostenido ya, representantes de la Unión Europea y del régimen castrista por considerar que legitima el régimen de la isla. El encuentro, en el que participarán la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez, es el primer consejo conjunto tras la adopción provisional del acuerdo bilateral entre ambas partes el pasado noviembre. En una rueda de prensa celebrada en Bruselas, tres activistas advirtieron que el régimen cubano está usando estas negociaciones como forma de legitimarse en el poder, una legitimidad que los cubanos jamás le han dado en las urnas. Lamentablemente no tendremos ninguna razón para pensar que las demandas de la ciudadanía cubana estén representadas definitivamente no en la voz del canciller de la dictadura y tampoco en la voz de alguien que llama a la dictadura democracia de partido único, criticó la coordinadora de Cuba Decide, Rosa María Payá. La activista, hija del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá, se refirió así a las palabras empleadas por el Servicio Europeo de Acción Exterior en un informe publicado en el año 2016, en las que definió al régimen castrista como una democracia de partido único, donde hay elecciones a nivel municipal, provincial y nacional. Rosa María Payá declaró que su movimiento no entiende una relación de la Unión Europea con la dictadura cubana, que no comprenda el cese de la represión, la liberación de los presos políticos y el reconocimiento del pueblo cubano. Más informaciones para ustedes aquí en Recuento Informativo. Esta tiene que ver con los médicos cubanos en misiones extranjeras. Médicos cubanos enviados por La Habana a Ghana no cobran su salario desde septiembre, se quejó la viceministra de Salud Pública de la isla, Marcia Coba Ruiz, según informa el diario Modern Ghana. Coba Ruiz realiza una visita de cortesía al país africano y expresó preocupación al ministro de la región norte, Solomon Bor, indicó la publicación. Eso no es justo, dijo la funcionaria. La ministra castrista dijo que hasta el momento solo los que están en Accra han recibido el pago completo. Otros han recibido una parte del salario. Y mientras esto sería una reclamación justa de cualquier gobierno que estuviera involucrado en este tipo de servicio, no ocurre lo mismo en este caso, ya que los médicos cubanos destacados en misiones extranjeras, como conocen precisamente nuestros radio oyentes, el primero que los esquilma es el propio gobierno cubano, ya que de esos pagos que la ministra castrista le reclama al gobierno de Ghana, es la dictadura cubana la que recibirá más del 75% de los mismos por el trabajo esclavo que realizan los médicos cubanos. Una nota que tenemos por acá está diciendo que en Cuba se registraron 13.756 incendios con pérdidas cuantiosas para la economía en el 2017, así como 185.354 infracciones del régimen de seguridad contra esos siniestros, de acuerdo a informes del Cuerpo de Bomberos de la isla divulgados por la prensa local. Las provincias de Artemisa, Mayabeque, La Habana, Matanzas, Villa Clara y el municipio especial de Isla de la Juventud fueron las que mayor cantidad de incendios reportaron el pasado año, según precisó la institución estatal. Las infracciones contra las regulaciones para evitar incendios fueron detectadas durante 31.527 inspecciones que encontraron deficiencias de carácter organizativo y otras que precisan de inversiones para su solución, precisaron expertos del Cuerpo de Bomberos, citado por el periódico castrista Juventud Rebelde. uno de los ejemplos más de la desatención castrista a las necesidades de la población. Amigos, momento para una pausa. Vamos precisamente a un breve descanso, pero Jorge Trilla ya viene por ahí para ponernos al día en lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo regresaré con ustedes con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. 26 de mayo en el Estadio Olímpico de Kiev, final de la Liga de Campeones. Esto está grabado en la mente de Gareth Bale, que vive en las últimas semanas una resurrección más en sus 5 años jugando por el Real Madrid. Cuando parecía estar destinado sin fin a la banca, las virtudes del expreso de Gales han resurgido en los últimos partidos. Ante el Barcelona marcó el empate a 2 con un zurdazo parecido a un misil. Frente al Celta firmó un doblete de maravillas, demostrando en este juego velocidad, potencia, regate, un físico excelente y una sublime definición con la zurda que justificaba el pago de casi 100 millones de euros hechos al Tottenham. Lo cierto, amigos, es que sus dos últimas exhibiciones le hacen ser candidato de fuerza para el once titular del Madrid en Kiev. Y otro de sus avales para la cita decisiva frente al Liverpool son sus 18 goles esta temporada, solo segundo de Cristiano Ronaldo. Las próximas semanas serán decisivas en el futuro de Gareth Bale. Su pérdida de protagonismo durante meses le abrió una puerta de salida, que en caso de hacer un gran papel en Kiev, podría variar un desenlace que vuelva a estar unido al de Neymar 5 años después, cuando la decisión del brasileño de irse al Barça le llevó a él al Real Madrid. Ahora la posible llegada del brasileño le podría abrir la puerta de salida, pero Bale no ha dicho su última palabra y esta pasa por la finalísima de Kiev. ¿Dará el galés el campeonato en la gran final de la Champions frente al Liverpool? Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Sean Manea volvió a vencer a los Medias Rojas. Chris Davis batió uno de los 3 cuadrangulares solitarios de Oakland y los Atléticos vencieron el lunes 6-5 a los Medias Rojas. Matt Joyce y Matt Olson también se llevaron la cerca por los Atléticos. Para Chris Davis fue su cuadrangular 12 de la campaña, la cifra más alta del equipo, y Oakland le propinó así a Rick Porcello su primera derrota de la temporada. Manea, 5 ganados y 4 perdidos, permitió 4 carreras, 3 de ellas limpias y 8 hits en poco más de 6 innings de labor. El zurdo lanzó el 7º juego sin hit en la historia de Oakland el 21 de abril de este año, cuando venció en casa a los Medias Rojas. Por los de Boston, el cubanoamericano Julio Daniel Martínez y el dominicano Rafael Devers dispararon jonrones solitarios. Y en otros encuentros de la jornada del lunes en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Reyes vencieron a Reales 2-1, Marineros a los Mellizos 1-0, Tigres a los Indios 6-3 y Angelinos a los Astros 2-1. En la Liga Nacional, los Bravos derrotaron a los Cachorros 6-5, Rockies a los Padres 6-4, Cerveceros a Cascabeles 7-2 y los Gigantes a los Rojos 10-7. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Cuento deportivo.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y aquí estamos de vuelta con más noticias para ustedes. Los activistas Boris González Arenas y Manuel Cuesta Morúa de la plataforma Otro 18 presentaron este lunes ante la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de La Habana una solicitud de habeas corpus en favor del abogado opositor César Iván Mendoza Regal, a quien consideran desaparecido desde que fue presuntamente detenido el 23 de octubre de 2017 cuando debía viajar a Estados Unidos. Hasta el momento se tiene muy poca información sobre él, luego de cumplir casi 7 meses desaparecido o en prisión, advirtieron los activistas. Destacaron que estando ya supuestamente preso, Mendoza Real sufrió la muerte por suicidio de su padre, el único familiar allegado que tenía. De acuerdo con la escasa información disponible, el abogado estaría en un proceso de instrucción penal por un delito de orden público. Para ese delito, el Código Penal vigente prevé de 1 a 3 meses y de 3 meses a 1 año de cárcel, además de multas, por lo que la reclusión de César Iván Mendoza sobrepasa los límites mínimos de los marcos sancionadores previstos para el delito por el cual está siendo procesado. Y por último, se ha denunciado que la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, fue impedida de viajar a Estados Unidos por los represores del régimen castrista, donde debía haber estado para recibir el premio Milton Friedman por la libertad. Igualmente había corrido anteriormente, según lo informamos, la líder de la dama de blanco, Berta Soler.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Quisiéramos recordar que este viernes 11 fue asaltada la Academia Julio Machado, ubicada en la vivienda del preso político Misael Díaz Pacero y Aleana López Roque. Y 2 días después, como respuesta, aquí estamos en la misma vivienda, en la misma academia, en el mismo lugar, con la misma gente, inaugurando de manera oficial y pública la jornada Boitel y Zapata Viven, que como todo año se celebra entre los días 13 y 25 de mayo. El solo hecho tal, inaugurando la academia, con su director aquí al frente, golpeada, reprimida, vejada, pero firme, junto a la ancianita Gladys Paseiro, que fue vilmente torturada por Eri Francis Aquino Llera. Aquí estamos firmes todos y seguros de lo que estamos haciendo. Lo más importante que el allanamiento, que el robo, que el saqueo, que las torturas, más importante que todo eso es la decisión, la perseverancia, tanto de Ariana, tanto de Gladys, tanto de Misael, como lo que estamos aquí en continuar en nuestra academia, porque esta academia, Julio Machado, no la para nadie. Desde Placeta fue una información de Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La Iglesia Católica intenta mediar en Nicaragua. Aumentan las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega, ahora con la incorporación de los estudiantes de enseñanza media. A pesar de que el Ministerio de Educación no ha suspendido las clases en los colegios, los estudiantes de secundaria, tanto de colegios públicos como privados, se han unido en diferentes manifestaciones pacíficas. La Conferencia Episcopal de Nicaragua mediará en las conversaciones entre el gobierno y los representantes de la sociedad civil a partir del miércoles.
Le pedimos respetuosamente a todos los sectores, gobierno y resto de la sociedad, que como respaldo a este diálogo nacional se esfuercen en mantener un ambiente propicio de tolerancia y respeto, sobre todo cuando se realicen manifestaciones pacíficas.
Ya tenemos muchos problemas, mucho se ha derramado la sangre, lo que queremos es paz. Y lo que a la misma vez lo que queremos es que Daniel Ortega y la Chávez Murillo se vayan de Nicaragua. Ya no lo queremos como gobierno aquí en nuestro país.
La represión en Nicaragua ha dejado entre 54 y 65 muertos y más de 500 heridos, 2 centenares de ellos de bala, según organizaciones humanitarias.
El ISIS planea ataques devastadores y más complejos en Europa tras perder terreno en Oriente Medio. Es la drástica advertencia realizada este lunes por el director de los servicios secretos británicos MI5 en una reunión con sus homólogos europeos celebrada en Berlín. Andrew Parker considera imprescindible un pacto de seguridad entre Londres y Bruselas que entre en vigor tras el Brexit. Su país fue objetivo en 2017 de varios atentados islamistas, entre ellos una explosión a la salida de un concierto en Manchester que produjo una veintena de muertos y un ataque en los aledaños del Parlamento Británico que acabó con la vida de 4 personas. Solo en el Reino Unido, desde el ataque contra Westminster en marzo del año pasado, hemos frustrado con la policía 12 planes de ataques islamistas, 12 ocasiones en las que tenemos buenas razones para creer que de no haberlo hecho se hubieran producido ataques terroristas en nuestro país. Parker también ha hablado del peligro que supone la Rusia de Vladimir Putin, que intenta debilitar a Occidente con acciones malignas, ha dicho, culpando a Moscú del envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal y de su hija.
Los países que integran el Grupo de Lima exigieron el lunes al gobierno de Venezuela suspender las elecciones generales, que se celebrarán el próximo domingo en medio de una crisis política y económica.
Los países participantes reiteraron la condena al régimen autoritario que prevalece en Venezuela, el cual ha violentado la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, y ha convocado a un proceso electoral ilegítimo y carente de credibilidad.
El Grupo de Lima, que se reunió el lunes en México, dijo que analiza medidas de carácter diplomático, económico, financiero y humanitario para Venezuela, que se podrían tomar de forma individual o colectiva después del 20 de mayo. En ese encuentro también participaron España y por videoconferencia Estados Unidos. Para el Grupo de Lima, que integran Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, las elecciones en donde Nicolás Maduro quiere reelegirse fueron convocadas sin la participación de todos los actores políticos venezolanos, sin observación internacional independiente y sin las garantías necesarias para un proceso libre, transparente y democrático. El Poder Electoral venezolano advirtió que habrá sanciones e incluso arrestos por promover la abstención, mientras que el presidente Nicolás Maduro llamó imbécil a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos, quien está de gira en España, en donde afirmó que desconocerá los resultados de los comicios venezolanos.
Resta investit president de la Generalitat de Catalunya.
El Parlamento catalán eligió a su nuevo presidente. El radical Quim Torra fue investido el lunes, tras ser impulsado por el destituido Carles Puigdemont. Torra tiene previsto viajar el martes a Berlín para visitar a Puigdemont. Luego deberá jurar el cargo y formar gobierno. El requisito para que se levante la intervención de la autonomía regional decretada por el gobierno de Mariano Rajoy, luego de la fallida declaración de independencia del 27 de octubre pasado.
Vamos a apostar por el entendimiento y por la concordia. Pero de la misma manera que digo esto, y lo digo porque lo siento, yo garantizo que la ley, la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico se van a cumplir.
Torra fue investido tras 4 intentos frustrados por las divisiones del independentismo y también por la justicia, que impidió la elección de Puigdemont y otros compañeros encarcelados de su grupo parlamentario Juntos por Cataluña.
Estados Unidos inauguró oficialmente el lunes la muy polémica embajada en Jerusalén. Fue durante una ceremonia oficial en la que participaron cientos de funcionarios estadounidenses e israelíes y con la presencia de Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos. La inauguración cumple una de las promesas más polémicas de política exterior de Donald Trump, que con su decisión provocó la indignación palestina y la reprobación internacional.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Según noticias que llegan a nuestra redacción, el señor presidente Miguel Díaz-Canel ha pedido ayuda a los organismos de la Administración Central del Estado para dar solución a los problemas de La Habana al revisar los programas que se ejecutan para la celebración de los 500 años de la fundación de la ciudad. Y por lo que se desprende de la información al respecto, parece ser que lo que más preocupa al mandatario que nos manda en cuanto al estado de la capital es la abundancia de basura y desechos sólidos que no se recogen y la mala calidad de la pintura que se usa. Pues según dice, a los 2 o 3 meses de ser aplicada en las paredes, aparecen manchas debido a la falta de un producto antihongos que debe ser incluido en el proceso de elaboración del producto. Claro está que en un país normal, las tareas que preocupan a Díaz-Canel serían las propias del alcalde de la ciudad y de un comité de celebración que debiera nombrarse para la ocasión. Pero ya que a él le han asignado asuntos como estos, las almohadillas sanitarias, etcétera, yo me voy a tomar la libertad de darle un par de consejos al señor presidente, porque como cubano, a mí también me interesa que el medio milenio de La Habana sea celebrado como Dios manda. Señor Díaz-Canel, si usted quiere de veras poner a La Habana bonita y contenta para tan importante cumpleaños, recoja la basura, sí, pero la basura que más hiede y la fea más. Utilice los recursos que usted, como un importante mayimbe que es, tiene a su disposición y mande a recoger y a encerrar a sus jefes, a los Castro y su pandilla. Mande al basurero a toda la plaga marxistoide que ha infestado no solamente a La Habana, sino a la República entera, y verá usted con cuánta alegría y con cuánta limpieza física y espiritual La Habana celebra su fundación. En cuanto a lo de la pintura, fíjese que lo que está pasando es un reflejo fiel del por qué los cubanos sufren tanto. ¿Por qué no hay libertad, ni hay prosperidad, ni siquiera un adecuado nivel de vida para la población? Ustedes, los castristas, llevan muchos años tratando de pintar las fachadas de los problemas, tratando de encubrirlos sin intentar siquiera eliminarlos, eliminando a sus causantes. Por eso las manchas vuelven a salir, por eso los problemas no se acaban, por eso es que el pueblo no los puede ver ni en pintura. No tome esto como una simple sátira. Es la realidad de Cuba y es la única manera que tiene usted para ser recordado como el mejor presidente. Recoja la basura, incinérela, libere de ella a nuestro pueblo y en lugar de tapar los problemas, resuélvalos de la única forma que pueden ser resueltos, saliendo de los tiranos y cambiando de sistema. Entonces sí, caray. Entonces sí podremos celebrar los 500 años de La Habana. Y hasta aquí, amigos, la presente edición de Recuento Informativo. Mil gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan. Y no olviden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues. Y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.